Hola a todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast.
Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos.
De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres.
En la votación de la semana pasada pusimos a competir a dos zonas del centro de Londres, Mayfair contra Soho, y a pesar de que pensamos que Mayfair iba a ser competencia para el Soho, la realidad es que el Soho le ganó por goleada a 115 contra 57. Así que Ro nos va a contar la historia del Soho, así que adelante mi valiente.
Estoy muy entusiasmada con esto, así que empecemos ya mismo. Soho se encuentra dentro de lo que es el distrito inmenso de Westminster. Y como distrito, Westminster es uno histórico que está asociado con la realeza, la religión y la política. Pocas veces pensamos en Westminster y pensamos en una zona de clase obrera o de casas modestas. Y esto es muy normal porque el 90% de Westminster se comporta de esta manera. Piensen en todas las cosas que les contó Aya en el episodio sobre el West End, todos estos lugares asociados con el lujo o con el entretenimiento, pero de clase alta, ¿no? Westminster es poder y riqueza. Pero a la regla, la excepción. Soho nació como una zona de vínculos con la realeza, luego fue moldeada por la nobleza y la aristocracia, y luego fue abandonada y recuperada por una clase trabajadora pobre.
Fue como la hija bastarda, ¿no?
Sí, un poco. Es como una especie de oasis de realidad en lo que es una zona completamente idílica que es Westminster, ¿no?
Tal cual.
Un juego de contrastes de clases que va a jugarse entre el Soho y el resto de Westminster. Y para mí esto es lo que lo hace un lugar fascinante para visitar y conocer hoy en día, pero a lo largo de su historia también fue una zona interesante para vivir y frecuentar si pertenecías a esta clase trabajadora. Si eras un inmigrante, si eras un artista. Tal vez las características más cercanas en el tiempo son las que seguimos teniendo en mente hoy. El comedor y bar oficial de la zona de los teatros del West End. El distrito de la vida nocturna con bares y discotecas y fiestas y todo lo que está asociado con esta vida nocturna. La zona de la prostitución y los sex shops. Un lugar apropiado por la comunidad LGTBQ. Un pasado vinculado con la música, desde el jazz, los swinging 60s, hasta los punks y la música más alternativa. La verdad es que hoy lo que quiero compartir con ustedes es la singularidad del Soho y lo determinante que será la historia de este lugar para entender lo que vemos y vivimos y asociamos al Soho hoy en día. Uno de los debates más curiosos sobre esta zona es el asociado con el nombre Soho. Resulta que, como están en Westminster, las tierras donde se encuentra Soho eran propiedad de la abadía de Westminster. Pero ya conocemos un poco la historia, ¿no? Enrique VIII disuelve los monasterios, crea la nueva iglesia de Inglaterra y en el camino expropia las tierras que antes eran de la iglesia y se queda con todito.
¡Ay, viste que es un genio!
Sí, sí, sí. Eso no te lo puedo negar. Y este proceso genial, pero destructivo y expropiativo es el que le permite al rey adquirir muchísimas riquezas y muchísimas nuevas tierras y propiedades. Algunas las va a vender, otras las va a regalar a sus amiguitos y otras se las va a quedar para él. Y si cortamos a la mitad del Soho que hoy conocemos a través de Wardour Street, la parte hacia el este era una de las propiedades que el rey transformó en un terreno de caza, porque le encantaba cazar mientras se podía mover. Como esta parte estaba asociada con la caza, cuando poco después se comenzó a urbanizar, las personas se referían a esta zona como Soho, ya que era un grito de caza que se utilizaba en la corte inglesa y francesa cuando solían cazar en esta zona. Esta es una de las teorías más aceptadas para explicar por qué estas tierras pasaron a ser llamadas Soho Fields o los campos de Soho.
Me muero, me encanta.
Todo gracias a tu querido Enrique VIII. La urbanización de esta zona comenzó siendo bastante precaria. No sé si se acuerdan, pero en el episodio en el que les contamos la historia de Piccadilly Circus, les mencionamos la existencia de un molino de viento en esta zona, como para que se den cuenta del aspecto agrario que tenía a principios del 1600. Y este molino de viento es el que le dará el nombre a Great Windmill Street, una calle que se encuentra en la parte oeste del Soho. A finales del 1600, en la zona que antiguamente era de caza, se establece la parroquia de Santa Ana, con una iglesia que seguimos encontrando, en parte, en Wardour Street. Desde ese momento en adelante, comienza una urbanización más ordenada en esta zona. Por ejemplo, Dean Street se construyó en 1680, y es una calle que atraviesa casi todo el Soho desde el norte hasta el sur. Y la creación de calles implica la construcción de casas, y la llegada de nuevos habitantes, principalmente con títulos de nobleza, a esta zona. Cuando paseamos por el Soho, aún se pueden encontrar características urbanísticas que dejan entrever que esta zona en algún momento fue residencial de clase alta. Los squares no son simplemente plazas cuadradas en la ciudad, son un formato de desarrollo inmobiliario. La idea era crear una unidad con una pequeña plaza en el centro y luego con sus lados con casas que se llamaban aterrazadas. Esta idea surgió en 1630, como ya nos contó Aya en el episodio sobre el West End, cuando el conde de Bedford le pidió a Inigo Jones que cree unas casas a la moda con un espacio central y una iglesia, que es lo que conocemos como Covent Garden. La tipología de casas va a depender de la idea del dueño del terreno, o de quien le había alquilado sus tierras para construir en su nombre. Los dueños de los terrenos solían ser nobles adinerados que ganaban mucho dinero financiando desarrollos inmobiliarios en sus tierras cerca de una Londres que estaba en plena expansión. Aunque a veces también existían especuladores como artesanos y constructores que estaban involucrados en este tema. Normalmente las casas son todas iguales, con la fachada principal dando hacia el square y las calles traseras que serán más de servicio para todo lo que hace funcionar una casa. En nuestro querido Soho, los dos más antiguos son el Golden Square, hacia el sudoeste del Soho, y el Soho Square, que está hacia el noreste. Pero no podemos dejar de lado Leicester Square, aunque no se encuentra dentro de los límites del Soho. Estos tres squares se encuentran muy cerquita uno de los otros, y en ellos se encontraba la nobleza de la época.
Sí, de hecho, ¿te acordás que en el episodio del West End habíamos visto que uno de los herederos a la corona vivía en Leicester Square?
Exactamente. Ahora justamente vamos a hablar un poquito de estas personas que van a empezar a vivir en estos lugares y que van a hacer que salte un poco la importancia de los squares dentro del Soho y Leicester Square como si fuera dentro del Soho. Las casas que formaban parte de estos squares serían alquiladas o compradas por familias adineradas como sus residencias dentro de la ciudad, contando que estas familias también tenían grandes casas en otras partes, en las afueras, mucho, mucho más grandes, con campos alrededor y todas esas cosas. Que estas importantes familias o personas importantes residan en esta zona hacía que se convirtieran en centros interesantes para ser sociales y vivir cerca de individuos importantes dentro de la sociedad. Y algunos de sus residentes ayudarían a la fama de estos squares. Las casas de Soho Square se fueron construyendo entre 1677 y 1691, pero en sus orígenes este square se llamaba King Square. Entre las casas encontrábamos a Monmouth House, residencia de uno de los hijos ilegítimos de nuestro querido rey fiestero Carlos II.
¡Sí!
¡Sí! Que se llamaba James Scott. Como era el duque de Monmouth, esto es lo que le va a dar el nombre. Él vivió durante poquito tiempo a finales del 1600. Golden Square, por su parte, tomará mucho más tiempo en terminar de construir las casas en los cuatro lados de este square, extendiéndose hacia inicios del 1700. Al origen, tomarán residencia duques y duquesas, varios miembros del parlamento, un obispo y múltiples residentes con sus títulos nobiliarios. Todo esto hará que este square sea un gran centro de intercambio político y social, y será considerado como el lugar donde tomarán residencias diplomáticos y embajadores a mediados del 1700. Hacia fines del 1700 aparecerán varios residentes artistas que provenían de distintas partes de Europa dentro del Golden Square. Otra de las casas importantes que van a marcar y que lo habíamos hablado un poquito durante el episodio del West End es Leicester House en Leicester Square, que fue construida en 1635. Y esta será una residencia sucesivamente ocupada por nobles y aristócratas, como Elizabeth Stuart, una de las hijas del rey James I de Inglaterra. Y luego, duques y condes irán alquilando esta casa a lo largo del tiempo. Probablemente uno de los impulsos más grandes que recibió Leicester Square para convertirse en un centro social importante fue cuando se instalaron entre 1717 y 1760 los sucesivos príncipes de Gales, o sea, los hijos de los reyes George I y George II. La presencia de estos residentes tan importantes hará que este square sea el centro de la sociedad y de la juventud noble de la época. Y esto tuvo un impacto en los otros squares del Soho, ya que esto atrajo no solo a nuevos residentes, sino también a distintos tipos de entretenimiento en la zona. Uno de los más famosos es el que estaba a cargo de Teresa Cornelis en Carlisle House, una casa que ya no existe, pero que se encontraba donde hoy se encuentra la iglesia de San Patrick en Soho Square. Teresa Cornelis nació en Viena y era una cantante de ópera y actriz. Y llegó a Londres para probar suerte en el mundo de los teatros de la ciudad, pero luego de varios intentos y distintos viajes, porque la primera vez no le fue bien, y además llevando con ella dos hijos a cuestas, uno de su primer matrimonio y uno que nació de un amorío con Casanova, finalmente logró instalarse en Londres en 1759.
¡Mirá vos! No se andaba con chiquitas.
Para nada. Desde 1760, ella alquiló Carlisle House en Soho Square porque se le ocurrió que sería una buena idea tener una casa en esta zona tan asociada con el entretenimiento y la clase alta y ofrecer fiestas para estas personas con música en vivo, juegos de cartas, bailes y todo lo que tenía que ver con esta vida, en vez de cantar en los teatros de la ciudad donde no estaba teniendo mucho éxito. Todo esto sería accesible al público bajo suscripción al que llamaría el Society of Soho Club, como una especie de club privado. Y esto tuvo muchísimo éxito. Durante lo que va a ser la década de 1760 y los inicios de 1770, eran los eventos a la moda en la sociedad londinense. Pero Teresa se endeudó muchísimo entre el alquiler de esta casa, el alquiler de una casita de al lado para ampliar porque estaba teniendo mucho éxito, la manutención de estas casas para poder responder a los estándares de esta sociedad de clase alta, que si no, no hubiesen frecuentado este lugar, y tuvo que declarar bancarrota en 1772.
¡No!
Y como no pudo pagar sus deudas, terminó encerrada en una de las tantas prisiones de deudores que teníamos en Londres.
¡No, no te puedo creer! Ella que tanta fiesta trajo para la gente de la clase alta, nadie le pudo tirar unos mangos.
Yo también lo pensé. No se me ocurre el porqué de que Teresa al final, estando tan rodeada de gente con mucho dinero, no haya podido ser salvada por alguna de estas personas con mucho dinero.
Tal cual.
Pero bueno, en todo caso así fue. Y más allá del triste fin de Teresa, no podemos negar que este tipo de eventos atrajo a esta juventud que rondaba por esta zona y que convirtió a Soho Square en un lugar de fiestas.
Y claro, en esta zona, como es el lugar de fiestas, no puede haber sino una estatua a nuestro querido Carlos II, el rey fiestero, en el medio de Soho Square.
Tal cual.
Así que él, que es el rey de la fiesta, está ahí presente para representar este jolgorio que significa y significó el Soho para los londinenses y para todo aquel que tenía ganas de una buena fiesta.
Tal cual. Ahí siempre presente Carlos II.
Claro. Escúchame, además lo estoy viendo acá re churro. Está ahí gallardo, él posando. Mira como un poquito al costado.
Sí. Esa escultura en realidad se retiró durante mucho tiempo y volvió, o sea, hace muy poquito tiempo. La habían sacado de ese lugar y volvió a reclamar ahí su puesto en el centro de la fiesta. Y si bien atrajo muchísima gente a la zona, una cosa es vivir en una zona residencial de clase alta y otra cosa es vivir en una zona de fiestas para la clase alta. este periodo de gloria de esta zona empezará a decaer cuando la ciudad siguió creciendo hacia el oeste y hacia el norte. Y los nuevos squares se comienzan a construir en la zona de Mayfair y St. James, justito al lado del Soho. No hay que olvidarse que St. James es la zona del palacio y Mayfair se encuentra exactamente separando el Soho del Hyde Park y entonces luego con la zona del palacio de Kensington. O sea que el crecimiento de la ciudad es uno de los motivos por los cuales tendremos una decadencia de la clase que habitaba en Soho. Pero bueno, las casas seguían estando ahí. Las construcciones no habían desaparecido. Y lo que sucedió es que la nueva clase que empezó a llegar empezó a poblar estas casas del Soho. Pero no podemos hablar del Soho sin mencionar la gran influencia que tendrán los inmigrantes de distintas nacionalidades que van a sentar base en esta zona. Si bien los squares eran la zona donde se instalaban las grandes familias nobles, tenemos un montón de calles entre estos squares. Y desde finales del 1600 tendremos inmigrantes que consideraron que esta zona era un buen lugar para instalarse. Los franceses llegaron al Soho en tres momentos claves de su historia, tanto por religión como por motivos políticos. Primero, cuando se revocó el edicto de Nantes en 1685 y los franceses protestantes empezaron a ser perseguidos en Francia. Segundo, durante la Revolución Francesa a finales del 1700. Y tercero, en 1871, cuando llegó un gran grupo de franceses comunistas. Es interesante pensar que, una vez que una comunidad elige un lugar para llegar en una ciudad que no es la propia, y empiezan a marcar este territorio con distintos elementos como iglesias, escuelas, restaurantes y bares, esto va a terminar atrayendo a esa misma zona a nuevos inmigrantes de esta comunidad. Porque allí se sentirán más cómodos y más cerca de casa y de sus costumbres que en cualquier otra parte de la ciudad.
Claro.
Y todavía podemos encontrar algunas instituciones asociadas con la migración religiosa francesa en el Soho, como por ejemplo una iglesia protestante en Soho Square.
¿Otra o la misma?
No es la misma, es otra. La que hablábamos antes es St. Patrick y esta es la iglesia protestante francesa.
O sea que tenemos dos iglesias en un rango de cuatro calles.
Sí.
Mirá vos, nunca le había prestado atención.
Y la fachada de la francesa es preciosa. Después voy a compartir también una foto para que la vean porque está toda tallada y toda trabajada. Es muy, muy bonita. Pero tal vez lo que más marcó esta zona fue lo que genera en un lugar el hecho de que una comunidad se instale. La creación de lugares de reunión, como serán los pubs y los restaurants. Varios restaurants con especialidades culinarias francesas van a empezar a abrir sus puertas en el Soho. Y de hecho tenemos algunos que todavía existen. Hay uno que es muy emblemático, que se llama el Escargot, el caracol, y que tiene un caracol gigante en la fachada. Es un restaurante que habla de lo que uno piensa de los franceses, ¿no? Pero también de algo que ellos consumían.
Claro.
Con lo cual, eso es interesantísimo. Pero bueno, más allá de los franceses en sí, el hecho de pensar que un grupo de inmigrantes se pueda instalar en una zona sin demasiado problema será atractivo para otros inmigrantes de otras nacionalidades. Italianos y alemanes se instalaron en el Soho y crearon comunidades con restaurantes y una gran presencia en esta zona años más tarde. Aunque estas comunidades se desarrollaron aún más a finales del 1800 e inicio del 1900, la Primera y Segunda Guerra Mundial y el hecho de formar parte del bando enemigo hará que sean perseguidos de esta zona, diluyendo muchísimo su presencia. Tampoco podemos olvidar la presencia de la comunidad judía en el Soho. Aunque tradicionalmente solían residir en el East End, a mediados del 1700 muchos decidieron instalarse en el Soho. Y de hecho, su permanencia en el Soho la explicaremos un poquito más tarde porque está asociada al fenómeno de las fronteras del Soho como zona comercial. Pero tal vez lo que le va a dar ahí como un golpe de gracia al Soho será el desarrollo urbano de las grandes calles que, como muros, van a separar el área del Soho de sus vecinos de alta clase. La creación de Regent Street, Shaftesbury Avenue y Charing Cross durante el 1800 y de los cambios en Oxford Circus, como nos contó Aya la semana pasada, van a delimitar estos cuatro muros que hoy en día son los límites del Soho, porque el Soho es lo que se contiene dentro de estas cuatro calles. Pero no se trata solamente de un límite físico. Regent Street y Oxford Street serán calles comerciales, con grandes tiendas departamentales y galerías cubiertas para compras para la clase alta. Y si además sumamos calles como Savile Row, como nos contó Aya la semana pasada, que también tenían centros de moda y de sastrerías para la clase alta, esto nos está delimitando una característica en esta zona. Asociado con esta faceta comercial, el Soho servirá como una zona en pleno centro de este West End, donde podían vivir quienes trabajaban en estos lugares, como vendedores, quienes reponen en las tiendas durante la noche, quienes descargan los camiones de mercancía, quienes limpian los lugares, los camareros y todo este mundo que hace funcionar ese otro mundo.
Claro.
Y también era el lugar donde los artesanos o sastres menos prestigiosos trabajaban para proveer a esta zona comercial. Y de hecho ahí entra en juego lo que les dijimos antes, ¿no? La comunidad judía del Soho estaba íntimamente vinculada con la sastrería y producción de vestidos, capas y chalecos para abastecer a los sastres de Savile Row, del otro lado de Regent Street. Y durante el periodo entre las guerras mundiales, se instalaron en Berwick Street y su famoso mercado de prendas listas para usar o prêt-à-porter.
Además, a ver, todos los que trabajaban en estas calles comerciales tenían que tener uniformes o tenían que estar vestidos de determinada forma.
Exacto.
Que a ver, un dependiente de la calle de Savile Row probablemente no esté usando un traje de Savile Row, sino que se compre su trajecito decente pero económico dentro de la zona del Soho, para después ir a atender a esta otra gente, ¿no?
Exactamente, y de hecho, el mercado de Berwick Street lo que va a hacer es proveer a esta gente que trabaja aquí adentro, que claramente no se puede comprar la ropa que se vende en los lugares donde ellos están vendiendo ropa, de ropa para vestirse acorde a los lugares donde están trabajando. El Soho era el lugar en donde podían vivir estas personas que trabajaban en estos lugares de lujo, estando cerquita de sus trabajos, pero pagando mucho menos dinero.
Claro.
Ahora, las grandes casas, abandonadas por los nobles, comenzarán a recibir muchísimos habitantes y se van a empezar a subdividir para que varias familias puedan habitar en lo que antes solo una familia aristocrática habitaba. Como la demanda era alta, los precios también serían elevados para poder alquilar en esta zona. Y entonces cada vez íbamos a subdividir aún más para poder aprovechar aún más. Y los precios por una casita de 2x2 donde vivía una familia entera iban a ser altísimos. Pero así todo estaba cerca del trabajo.
Claro, se ahorraban en la Oyster.
Claro, no existía todavía el underground y todo esto que estamos acostumbrados ahora es poder trabajar en el centro, pero vivir re lejos.
Claro.
O sea que era algo que tenía muchísimo peso. Y cuando las familias enteras comienzan a vivir en una o dos habitaciones, la sobrepoblación comenzó a ser un problema muy grande en el Soho. Las casas no estaban preparadas para tener tantos residentes. Y esto es muy importante si lo pensamos en términos de desechos, de baños y de aprovisionamiento de agua. Con todo este contexto, tal vez sea más fácil comprender lo que sucedió en 1854, que fue el devastante brote de cólera de ese año. Si este brote fue tan recordado, no es porque fue el primero, sino porque este brote fue estudiado por el anestesista y luego epidemiólogo John Snow, quien vivía muy cerca del Soho, pero en la zona limpia y adinerada de Mayfair. Sus intereses en este brote van a ayudar a poder identificar el origen de la enfermedad, que en aquel momento en realidad se creía que se transportaba por el aire, pero en realidad estaba asociada con una pompa que solía abastecer de agua a quienes vivían en Broad Street, que lamentablemente estaba extrayendo agua de una de las tantas canalizaciones que se llevaban las aguas sucias de las casas. O sea que las personas estaban bebiendo agua mezclada con las aguas que normalmente deberíamos de desechar.
Ay.
Y esto hacía una mezcla de agua menos potable de la que te puedas imaginar.
¡Ay, Dios, qué asco, qué feo!
Sí. Pero bueno, gracias a John Snow se identificó que esta pompa en Broad Street era algo que causaba la enfermedad a los vecinos que se abastecían de agua aquí. Y así fue como se logró identificar el origen del cólera. Hoy, esta calle se llama Broadwick Street, y allí encontramos un monumento en forma de pompa de extracción de agua a pasos del lugar donde se encontraba la pompa original. Y un bar en honor a John Snow se nombró en esta esquina en 1956. Y este pub lo podemos seguir encontrando allí hasta el día de hoy.
A celebrar con una pinta.
Y justamente se dice que de las personas que sobrevivieron a este brote de cólera, el grupo más grande que sobrevivió, que vivía en esta calle, eran los que trabajaban en la cervecería local y que entonces tomaban cerveza en vez de agua y entonces no les pasó nada. O sea que en aquel momento...
La cerveza salva vidas.
Shaftesbury Avenue también tendrá su impacto en el Soho, porque desde su creación, varios teatros se van a construir en esta calle. Y si a esto le sumamos la cantidad de teatros que ya existían en la zona, el entretenimiento atraerá a muchísimas personas al Soho. Porque tanto el teatro, como los music hall, como los llamados teatros de variedades, van a comenzar a ser accesibles para una clase que antes no se podía permitir este tipo de salidas. Y si a esto le sumamos la posibilidad de llegar a estas zonas gracias a la estación de trenes Charing Cross, que se abrió en ese periodo, y las estaciones de underground que empiezan a aparecer en esta zona, esto va a permitir un flujo aún más grande de personas hacia el centro. Y así vamos conectando los puntitos, porque si pensamos en la cantidad de restaurantes y pubs y bares que podíamos encontrar en el Soho en aquel momento, podemos entender que el nacimiento de un fenómeno que sigue sucediendo hasta el día de hoy apareció en aquel momento. ¿Qué mejor que ir a comer o tomar algo antes o después de la salida del teatro? Lo exótico de los restaurantes italianos y franceses principalmente, que atraían a sus clientes con precios accesibles y una buena experiencia culinaria, hará que el Soho se convierta en un buen complemento para las noches de salida al teatro y tal vez, simplemente, una buena salida en general para otros. Además, los músicos y actores de esta zona que solían también frecuentar estos lugares luego de los espectáculos iban a atraer a la gente, porque imagínate, yo salgo de ver tal espectáculo y me voy a ir al bar que frecuentaba tal actor que acabo de ver en escena y que conozco que va a tomar algo de ese lugar. O sea que todo el mundo del show va a hacer que este lugar se convierta en lo que sigue siendo hasta el día de hoy en realidad, porque eso no cambió, eso sigue siendo igual.
Sí, definitivamente cuando yo voy al teatro allá, elijo tomar algo en algún pub de ahí, no vaya a ser cosa que me encuentre con alguien, ¿viste?
Sí.
Que en realidad no le vas a decir nada porque... Nada, el actor sale con una sed de cerveza. De hecho, en el Piccadilly Theater estaba un musical que se llamaba Jersey Boys. Uh-huh. Y al lado del Piccadilly Theater hay un pub donde el elenco iba a tomar a ese pub. O sea, si vos te querías encontrar al elenco, inmediatamente salían y estaban todos en la vereda con su pinta.
Claro.
Y era genial. Entonces, es algo que se mantiene en distintos lugares del Soho. Y es buenísimo porque el que es fan del teatro es como que tenés esa oportunidad de compartir un poquitito de la magia, ¿viste?
Sí. Pero bueno, otro tipo de actividad asociado al Soho, que aún no mencionamos, es la prostitución. La presencia de trabajadores de la noche y cortesanas se verá en el Soho desde los años en los que se organizaban las grandes fiestas en los distintos squares, o sea, en el 1700. La realidad es que cuando los alrededores del Soho se convirtieron en grandísimos centros de entretenimiento a mediados del 1800, la prostitución se acentuó aún más. Y no solamente eran personas que trabajaban en las calles, también existían burdeles y casas de noche, como si fueran albergues transitorios, y hasta algunos restaurantes ofrecían un servicio en el cual vos podías reservar una pequeña sala que se utilizaba tanto para comer como para... Bueno, ya se imaginan. Y esta situación se mantuvo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que al ser Londres una de las ciudades de paso de tropas, la promiscuidad de una noche en el West End se intensificó.
Es que, escúchame, si sabes que probablemente te vas a morir en combate, es como, bueno, me tomo una noche de fiesta, la paso bien y me despido de la vida.
Sí, sí, sí.
Nada, haciendo todo esto, ¿no?
No, y además es tropas de todas partes, porque Primera y Segunda Guerra Mundial, los que van a luchar hombro a hombro con los ingleses, y bueno, sin hablar con el resto de todos los que van a ser los aliados, tal vez nunca habían visitado en su vida Londres. Entonces tenés la posibilidad de pasarte una última noche, que puede ser literalmente la última, en el West End, y bueno, vas a tratar de divertirte. Acentuemos el hecho de que había un montón de jóvenes que estaban participando de estas guerras. Y que la prostitución era ejercida tanto por hombres como por mujeres. O sea que es para todos.
Si la prostitución está ejercida por hombres y por mujeres, me quedé pensando cómo pueden las mujeres acceder a estos hombres, pero claro, hay hombres que son gays.
Exactamente.
Por ejemplo, un Oscar Wilde, qué sé yo, seguramente habría ido a buscar algún hombre por ahí,
sí,
¿no?
Sí, 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 el Soho eran los lugares donde frecuentaba y de hecho los juicios que va a tener iban a estar asociados porque lo agarraron en varios bares del Soho con hombres.
Claro.
Esto es importante porque también el SOHO está asociado, ¿no?, con esta libertad. Lo que quieras, lo que te guste, lo que prefieras, lo vas a encontrar. El SOHO sigue estando asociado con esto que contaba al inicio, ¿no? Esta libertad y esta comunidad que siente que tiene un lugar de expresión con muchísima libertad que va a ser el SOHO, que es toda la comunidad homosexual. Y la prostitución va a tener que ver con esto también. No van a ser solamente mujeres, va a ser para todos los gustos. Y recién, en 1959, se aprobó una ley que prohibía la prostitución en las calles.
¡Hace nada!
Y esto pasó justamente porque durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo tal libertinaje y estaba tan como abierto a que suceda que cuando terminó la guerra vamos a tener un periodo en el que teníamos un montón de personas que estaban trabajando en esta profesión. Y de repente, ¿qué teníamos que hacer con esta situación de sobrepoblación de prostitución en las calles del SOHO?
Claro, bueno, esto me estoy acordando que se puede ver en la película A Royal Night Out.
¡Ah, sí!
Es una película cómica en donde recrean de forma ficcional una salida de la princesa Isabel con su hermana Margarita cuando declaran el V-Day.
Sí.
Y se van, acompañada por chaperones militares, ¿no? Pero ellas se escapan en el West End para conocer la vida, la fiesta y demás. Y claro, Isabel se hace amiga de un soldado que no es muy fan de la realeza y demás. Y buscando a Margarita, que se perdió, se encuentran con toda la vida del SOHO, que claro, la princesa Isabel no tenía ni la más pálida idea. Y se encuentran las calles con prostitutas.
Exacto.
Y me estaba acordando de esto, claro, en esa época la prostitución era en las calles.
Y muchos relatos que encontrás de esa época, de toda esta bohemia y artistas que obviamente con toda esta libertad y con todas estas expresiones empiezan a frecuentar la zona, decían que el SOHO era una zona mucho más interesante cuando teníamos esta vida nocturna.
Tal cual. Por ejemplo, bueno, mencionábamos antes a Oscar Wilde, que es un personaje icónico de lo que significa también la homosexualidad en Londres, por ejemplo, y cómo era tratada para la gente de las clases altas y demás.
Sí.
Pero también, viste que está esta serie Bridgerton.
Sí.
Bueno, en Bridgerton hay uno de los hermanos Benedict que quiere pintar y demás y se va como de pupilo con un pintor y este pintor lo invita a fiestas y demás.
Ah, sí, sí, sí.
Que Benedict ve cómo este hombre tiene encuentros con otros hombres y es como, bueno, acá no pasó nada. Pero todo esto sucede en este lugar. O sea, no es
claro.
En Mayfair donde tiene estas fiestas y estos encuentros. Es en el SOHO.
Y Bloomsbury también estaba asociado con los artistas. Pero, por ejemplo, el grupo de Bloomsbury, que eran escritores y pintores,
Virginia Woolf a la cabeza.
Exacto. Abrieron en 1917 un bar en el SOHO que se llamaba 1917. Y era un bar en donde se encontraban artistas, en donde había toda esta movida. O sea que el concepto de este SOHO bohemio es una bohemia que podías asociar como, por ejemplo, en Montmartre, en París, donde tenías una clase baja, libertades de expresión. Pero acá estamos hablando que está al lado del Palacio de la Reina. Estamos hablando que está en el centro del centro de todo el centro. No es que lo tenés afuera, lejitos. Te está pasando ahí adelante.
Claro.
Eso me parece increíble. Y bueno, no solamente cuando recién se aprobó en 1959 la prohibición de la prostitución en las calles no va a erradicar la prostitución, sino que le dio más poder a proxenetas y organizaciones criminales quienes van a llevar estas actividades a puertas cerradas. Con lo cual, no es todo bohemia y liberación. Hay también toda una parte bastante oscura. Y lamentablemente estas asociaciones criminales también manejaban el mundillo de los juegos de azar, los casinos y la droga. Y si a esto le sumamos que durante la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, el alcohol tampoco se conseguía fácilmente, entra en la bolsa también el contrabando de alcohol.
Una joyita tras de otra esto, ¿eh?
También hay que tener en cuenta que varios teatros del SOHO comenzaron a ofrecer espectáculos donde se mostraban desnudos. Al principio, de maneras originales para tratar de saltar las leyes, como fue el caso de el Great Windmill desde los años 30 hasta los años 60, y luego la llegada de los clubs privados, en los que, al ser privados y poder ingresar solo por suscripción, van a lograr también saltar la ley y mostrar espectáculos de striptease, como fue el caso del Raymond Review Bar, desde los años 50 en adelante. Estos dos lugares siguen existiendo hasta el día de hoy y tienen espectáculos que siguen en líneas similares a las que se mostraba en aquel momento. Pero bueno, pasemos a una nota un poquito más musical.
¡Sí!
Dentro del Soho, la música va a tener una presencia muy importante y se desarrollará fuertemente a inicios del siglo XX. Aunque cabe destacar que durante el siglo XVIII, un muy, 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 muy joven Mozart, que tenía solamente 8 años, vivió en el Soho con su padre y su hermana y no solo participó de conciertos para la corte del rey, sino que ofrecían conciertos privados en este pequeño apartamento. Y tenemos una placa, una de estas Blue Plaques, en Firth Street, que marca el lugar donde estaba la casa donde se alojó Mozart, su papá y su hermana, desde 1764 a 1765.
¡Mirá vos!
Pero volvamos al siglo XX.
Dale.
Porque además de bares, pubs y restaurantes y teatros, un fenómeno de pequeños clubs va a aparecer en Soho. Estos clubs solían crearse en los sótanos de bares, ofreciendo estos espacios más privados y sumamente íntimos para conciertos de un nuevo estilo musical que llegaba de los Estados Unidos, el jazz. Este universo underground, literalmente, traerá esta nueva música de la mano de lo que en la época se llamaba The Famous Colored Stars, o sea, los famosos artistas de color. Y algunos claramente serían conocidos como Black Clubs, clubes negros, porque los músicos que llegaban de América eran afroamericanos. Un club que existe hasta el día de hoy se originó en estos tiempos de la mano del músico Ronnie Scott y otros músicos que lo acompañaron cuando fundaron el Club 41 en 1949. Este club estaba dedicado a la música bebop y jazz. Se mudó por un tiempo a Carnaby Street y hoy lo podemos seguir encontrando en Firth Street, casualmente frente a la placa que muestra el lugar donde vivió Mozart en su corta estadía en el 1700.
¡Mirá vos!
Y este club, además de estar asociado con el bebop y el jazz, con el tiempo va a pasar a otro tipo de música y de hecho sigue abierto hasta el día de hoy. Y en este lugar fue el último concierto de Jimi Hendrix.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto es una de las cosas que me apasionan de Londres. Porque además sí. En un solo lugar vos tenés a gente que sigue tocando música, ¿no? Pero que estuvieron grosos de verdad, ¿entendés? Tuvo Jimi Hendrix.
Sí.
Gente como David Bowie que iba a estos lugares. Es increíble que vos caminás por esas calles y hace unos 50, 60 años te encontrabas con toda esta gente.
Sí, te entiendo porque me pasa lo mismo. Y otro de estos clubes emblemáticos sería el Marquee Club, que lamentablemente no existe más. Pero allí vio desfilar, por sus tres ubicaciones, porque estuvo en tres lugares distintos en el Soho, grandes bandas de Who, Cream, Pink Floyd, o sea, estamos hablando de monstruos. Y tuvo una premiere exclusiva en 1962, cuando nada más y nada menos que los Rolling Stones dieron allí su primer concierto.
Me parece fascinante que haya existido un lugar así. Me parece también un poco triste que no exista más. Son, no sé.
Sí, ahora son, a ver, por ejemplo, el Marquee Club es un pub, un bar, y de hecho en la fachada lo que nos recuerda ahora las cosas que sucedieron en esta zona son las placas azules que dicen en este lugar ta ta ta, en este lugar cuaca cuá, y eso es lo que nos acerca, ¿no?, a aquel pasado. Pero yo pienso lo mismo que vos. Si en ese lugar tuviéramos una sala de conciertos, algo que siga transmitiendo a lo largo del tiempo esa identidad musical, como pasa con el Ronnie Scott, que por suerte sí lo sigue haciendo, tendrían un peso pesado. Digo, el Marquee Club siguió funcionando hasta los años 90 igual.
Sí, si hoy pones un Marquee Club, yo creo que tiene también una mítica detrás.
Obvio.
Que me parece que sería algo maravilloso como pasa en Liverpool con The Cavern.
Sí, sí.
O sea, vos vas ahí, no solo porque hoy en día vas a encontrar un montón de bandas y de músicos muy talentosos, sino también por lo que representó, ¿no?
Obvio.
Por haber sido el origen de un monstruo como The Beatles. Entonces, eso me pasa con estas cosas, que me gustaría que siguieran existiendo y que alguien les dé ese valor, ¿no? De tipo museo, una cosa así, no sé.
Yo creo que ya es una buena manera el simple hecho de que siga funcionando como lugar de concierto. Sea como sea, es el simple hecho de que haya música y que siga sirviendo como un lugar de música.
Claro.
Y bueno, otro que también sufrió la misma transición, el que se llama Bag O' Nails, que lamentablemente tampoco existe más, que había comenzado en 1930, siendo uno de estos black clubs del Soho en donde escuchábamos jazz. Pero junto a la puerta de entrada tenemos dos placas azules de estas que les contaba antes, que nos recuerdan que, primero, allí tocó por primera vez en Londres Jimi Hendrix, y segundo, que en ese lugar Paul McCartney conoció a su futura esposa, Linda. Este lugar cambió de dueño hace muy poco y ahora es un club, y lo único que nos recuerda que en este lugar teníamos esto son estas dos plaquitas azules que tenemos al lado de la puerta. No es poco porque ya es algo, pero ¿te gustaría ir a escuchar música en ese lugar?
Sí.
Estos clubs con esta música distinta y estimulante para la juventud londinense serán los lugares en donde años más tarde una nueva generación va a tomar precedencia, ¿no? Esto que hablamos de que empezó con el jazz, y vamos a tener el bebop, y después vamos a pasar a los Teddy Boys, los Mods, el Swinging London, el rock and roll. Hay que entender que probablemente un pequeño Mick Jagger fue a ver un concierto a uno de esos clubs, y dijo, ¡qué flash, estos son lo más! Y que 15 años después, él es lo más. Y que 15 años después, otro es lo más de lo más. Y así sucesivamente, como que no podemos desasociar esta retroalimentación. Si este lugar, desde el periodo entre guerras, empieza a ser un lugar de música, donde va la juventud a escuchar música, esa música empieza a retroalimentarse y se empieza a implantar y generar nuevas ideas en las nuevas generaciones. O sea que es un cultivo increíble y un punto muy poderoso de la música en Londres, este Soho. Y bueno, además, este hervidero de inspiración y de retroalimentación hará que el Soho sea el lugar en donde se instalen varias discográficas independientes que cazaban talentos en estos clubes y se los llevaban a grabar los singles o los discos en sus locales. Por ejemplo, Berwick Street será una de las calles que va a estar repleta de discográficas independientes. Y otro estudio de grabación muy importante que también encontramos en el Soho era Trident, que desde 1968 atrajo a nuevas bandas a grabar en su innovador estudio con 8 pistas. Y allí grabaron los Beatles, David Bowie, Genesis, y probablemente la banda más asociada con este estudio es Queen. Y hoy lo único que tenemos es una plaquita.
Banduchas, o sea, grupos de la B, de segunda. ¡Dios!
Y bueno, para ir terminando, quien dice símbolos de música también habla de símbolos de la moda. Sin duda, Soho también tiene un grandísimo vínculo con la moda, ya sea desde los sastres y vendedores de telas que se instalaron en Berwick Market hasta lo que va a ser el fenómeno revolucionario de la moda en Carnaby Street. De hecho, la juventud, desde finales de 1950, de la mano de diseñadores jóvenes que van a hacer ropa para la juventud y para estos músicos jóvenes que frecuentaban esta zona porque grababan, porque iban a conocer a sus novias, porque iban a estar dando vueltas por allí, toda esta zona era el lugar, the place to be. Entonces tiene un peso pesadísimo porque todo está vinculado. Carnaby Street en realidad se merece un episodio exclusivo porque el tema de la moda es grande, vasto y amplio. Así que esto lo vamos a guardar para un próximo episodio. Pero entienden a dónde vamos con todo el tema de la moda mezclado con la música, mezclado con los groupies, mezclando con la juventud que desea todo esto, ¿no?
Sí, sí.
Desde sus orígenes nobles y aristocráticos hasta su transformación en el centro del entretenimiento, primero para la clase alta y gradualmente para todo público, el Soho sigue siendo conocido como un complemento al West End, un lugar para probar comida de distintas partes del mundo, un lugar para divertirse hasta altas horas de la noche, un núcleo de vida. Pero nada de esto pasó de un día para el otro, y cada uno de los pasos que les fuimos contando en este episodio fueron ayudando a llegar un poco más alto para tener la riqueza que hoy nos da el Soho.
Espectacular. La verdad que había un montón de cosas que yo no sabía, que no conocía del Soho, porque nunca fue una zona que me llamara mucho la atención para investigar su historia. O sea, sí es una zona que me gusta visitar, pero nunca le había dado tanta importancia a su historia.
Claro.
Y wow, si tiene historia, ¿no?
Sí, tal cual.
Así que me quedo con la estatua de Carlos II en Soho Square. Me quedo con toda la información de estas fiestas para la gente rica, ¿no?
Exacto.
Este hervidero de fiesta, de celebración, de jolgorio, de jarana. Pero además me quedo con esto de el vínculo del Soho con la música, con los jóvenes y con la moda. Entonces, estaba viendo todo esto, en realidad escuchando, y me parece que estaría muy, muy bueno poner a competir a dos calles.
No sé cuáles se te habían ocurrido, pero claramente yo estaba yendo en esa misma línea.
Ah, genial.
Y bueno, justamente así como terminando, pero al mismo tiempo abriendo para el próximo episodio, me parecía que los dejamos ahí con el gustito sobre particularmente una calle, pero también sugerimos otra que no terminamos de contar su historia. Así que la votación para el episodio de la semana que viene la vamos a dar entre Carnaby Street y la moda, y Berwick Street, su mercado y su historia con respecto a la música. Dos calles que son paralelas, dos calles que están muy cerquitas, dos calles que tienen historias que las identifican completamente.
Me da mucha emoción y realmente, o sea, cualquiera de las dos que ganes me da igual, porque Berwick Street, o sea, yo no conozco mucho de la historia de la calle, pero sé que hay mucha tela para cortar, literalmente. Y Carnaby Street, bueno, es un ícono, pero tampoco nunca profundicé con la historia de esta calle. Así que me encanta que gane el mejor o que gane el que decida la gente, porque no sé si hay un mejor o peor acá. Los dos son hermosos.
Pero las dos complementan completamente este episodio, así que elijan lo que les guste. Entonces nos encontramos la semana que viene con el ganador entre Carnaby Street y Berwick Street.
¡Excelente! Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @LondresTienePodcast, o en nuestras cuentas personales, @ExploraLondres y @TuPropiaLondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de
Londres Tiene Podcast.
¡Chao! ¡Chao!